Entonces, el tema que hoy vamos a tratar es el canon del Nuevo Testamento. Con la bendición de Dios lo hacemos y por consiguiente, pues nos abocamos a todo este análisis que es interesantísimo, poder descubrir otra faceta de la bibliología. Vamos en primer lugar a tratar la literatura del Nuevo Testamento. Me gustaría, si alguien puede cerrar su micrófono, es que estoy escuchando un feedback, puedo silenciarlos a todos otra vez, pero sigue escuchándose una campana. Bien, la literatura del Nuevo Testamento, pues vamos a decir a manera de pregunta. Bueno, ahora sí, creo que me estaban escuchando o no, hermanos, creo que no. Bueno, entonces el canon del Nuevo Testamento y debemos preguntarnos entonces por qué Biblia usaban Jesús y los apóstoles, pues sabemos que era la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, ¿cierto? Y no obstante, debemos mirar con detenimiento que en aquellos tiempos Jesús mismo ya había dicho que la escritura no podía ser quebrantada. En Juan capítulo 10, 35, la escritura no puede ser quebrantada. Dicho de otro modo, Jesús también tenía muy presente el hecho de que no se le podía ni añadir ni quitar a nada de la palabra de Dios. Son sellos distintivos que están en el Deuteronomio y en el libro Apocalipsis, al comienzo de la Biblia y al final. Dios seguramente se desagrada terriblemente y así como dice Apocalipsis, participará de las plagas y de la ira de Dios el que le añada o le quite a la sagrada revelación, a la palabra de Dios. En consecuencia, pues, creo que es fundamental entender igualmente que después de la ascensión del Señor, más o menos hacia que el año 34 aproximadamente de nuestra era cristiana, viene un periodo oral de transmisión de la enseñanza del Señor y de toda la explicación que se comienza a dar en el Nuevo Testamento como un cumplimiento del Antiguo. Así es que en esta transmisión oral, más o menos, según los especialistas y grandes escrituristas, han señalado que ese periodo oral de predicación acerca de la persona y la obra de Cristo, más o menos tiene unos 20 años. 20 años donde se enseña oralmente. Y Pablo lo demuestra, ¿no? Que prácticamente cuando comienza a enseñarse, se pasa de la etapa oral a la etapa escrita. En consecuencia, más o menos del año 45 al 100 después de Cristo, se da todo el proceso de canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, el libro de Hechos, todas las cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis. Desde el año 45, que se cree es la fecha en que se escribe el primer documento cristiano inspirado. ¿Saben cuál fue? ¿Alguien lo puede decir? Puede activar su micrófono y lo dice. Nos lo dice a todos. El documento más antiguo, mucho más, un poquito más que el mismo Evangelio de Marcos. Bueno,
Tesalonicenses, hermano.
casi, casi. No.
Santiago.
¿Quién dijo?
Santiago. Yo.
Santiago.
Luisa. Sí, muy bien. Se ganó el premio, pero como todo es virtual, ¿cómo hago para entregárselo?
Me lo enviaron por correo, hermano.
Sí.
5 puntos adicionales en los exámenes.
Se puede. No, magnífico. Sí, la carta a Santiago, hacia el año 45 aproximadamente. Bueno, entonces, visto esto de esta manera, se producen los cuatro evangelios primero, ¿ok? Si vamos de mayor a menor en cuanto a literatura del Nuevo Testamento, pues tenemos que los especialistas nos dicen hoy que, bueno, desde hace mucho tiempo, que entre el año 50 y 60 se compuso el Evangelio de Marcos. Marcos era el ayudante del apóstol Pedro. Y de esto testifica, por ejemplo, Papías, que fuera discípulo del apóstol Juan, pero un poco más adelante también, citando a Papías y citando a Ireneo de León y otros padres posapostólicos, dice el historiador Eusebio de Cesarea, que él vive entre el año 270 al 430, dice que Juan Marcos llegó a ser el intérprete del apóstol Pedro. O sea que es muy posible que Pedro le narrara los acontecimientos que tiene el Evangelio de Marcos, ¿sí? Porque Marcos no era apóstol. Marcos era un ayudante del apóstol Pedro, como lo fue Lucas del apóstol Pablo. Bien, el segundo evangelio, Mateo, está fechado en el año 58 después de Cristo. ¿Sí? Mateo presenta a Jesús desde una perspectiva como rey, a Jesús. Marcos lo presenta como un siervo, Lucas como el hijo del hombre y Juan como rey, como, perdón, como hijo de Dios. Entonces, interesante las especificaciones que hacen los cuatro evangelistas o el énfasis que le dan a los evangelios. El evangelio de Lucas ha sido fechado entre el año 59 o 60 después de Cristo. Y bueno, básicamente también vamos a Juan. El evangelio de Juan, muchos creyeron que había sido compuesto hacia el año 170 después de Cristo. Pero esas eran las insinuaciones de la crítica radical o crítica liberal que hay en contra de la Biblia, la crítica textual. Y no, hoy en día se sabe y está comprobado que el Evangelio de Juan tuvo que haberse escrito entre el año 85 al 90 después de Cristo. Y el Apocalipsis también se escribió entre el 95 o 96, que es la visión que Dios le da a Juan, o varias visiones más bien, de lo que estaba ocurriendo en la época de la persecución contra la iglesia por parte de los césares romanos, lo que iba a pasar y lo que vendría al fin de los tiempos. Entonces, más o menos, entre el año 95 o 96. Otros lo ubican en el año 98, ¿sí? Pero si vamos al libro de Hechos, ha sido fechado en el año 63 después de Cristo. Recordemos que es Lucas, un médico griego, ayudante de Pablo, el que compuso el libro de Hechos. Es una crónica histórica extraordinaria. Luego vienen las epístolas, como dije, la carta a Santiago es la primera en el año 45. Luego el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero en la ciudad de Corinto, entre el año 52 o 53, escribió las dos cartas a los tesalonicenses. En el segundo viaje misionero, también, y en el tercero, Pablo escribe la carta a Gálatas, y también en el año 58 se produce por la pluma y la inspiración del Espíritu Santo en Pablo la gran carta a los romanos. Se dice que quien estudia y comprenda bien la carta a los romanos comprenderá todo el drama bíblico, toda la Biblia. y yo creo que esto es razonable. Un escritor compara a todo el Nuevo Testamento como haciéndolo metafóricamente como un anillo muy caro de oro que tiene muchas piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, bueno, ¿qué más? Bueno, hay otras muchas piedras que ahora se me escapan, pero en la mitad de ese anillo está un diamante, y ese diamante es la carta a los romanos. O sea que es verdad, leyendo unos romanos y entendiendo romanos, entiende toda la Biblia, y creo que eso está establecido. Y así por el estilo vinieron las demás cartas que escribiera el apóstol Pablo, hasta llegar al 68 después de Cristo, que es el periodo del segundo encarcelamiento, donde se escribe la primera y segunda de Timoteo. Ya de ahí en adelante no vemos más, porque Pablo es asesinado por el emperador Nerón y fue decapitado, muere el apóstol Pablo hacia el año 68 o 69 después de Cristo. Así es que una cosa es segura y cierta. Ya para el año 98 de la era cristiana, todos los libros del Nuevo Testamento, evangelios y todas las epístolas, etcétera, ya habían sido reconocidos y eran los libros o cartas que se les dio el crédito de infalibilidad, de inspiración, de ser palabra autoritativa por provenir de apóstoles como autoridades humanas, y también gozaban de el aprecio de la divina inspiración todos los libros del Nuevo Testamento. O sea, para el final de la era apostólica, hacia el año, digamos, 100, ya en la iglesia primitiva, todos los 27 libros que nosotros conocemos como Nuevo Testamento eran reconocidos como la continuación de la sucesión profética del Antiguo Testamento. Vinieron los 400 años de silencio, comenzó con Juan el Bautista, vino nuestro Salvador Jesucristo, asciende a los cielos, hay más o menos 20 años de transmisión oral, y de la etapa oral se pasa a la etapa escrita. Es interesante que el apóstol Pedro dice en la segunda carta, en su segunda carta, hablando de algunas cartas de Pablo, dice en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, ya Pedro está reconociendo una autoridad divina en las cartas de Pablo. Y luego pasa con las de Pedro también en los siglos posteriores. Hay un reconocimiento, pero ya en el año 100, 98 al 100, todos los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como la palabra de Dios. Estaba hablando de la sucesión profética porque ningún otro libro producido en la época neotestamentaria, en los tiempos de Pablo, en los tiempos del apóstol Pablo, de Pedro, o sea, a partir del año 45 hasta el 100, ninguna epístola, ni libro, ni evangelio gozó de esta sucesión profética y apostólica. ¿Qué significa la sucesión profética y apostólica? Que el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en el Nuevo. Como dijo Agustín, el antiguo se expresa en el nuevo y el nuevo se contiene en el Antiguo Testamento. Entonces, esto hace ver que los libros que mencionaré ahora, más adelante, como libros apócrifos y pseudoepigráficos, que fue una literatura que se produjo en los días de Pablo, de Pedro, en los días de Jesús, no gozó de autenticidad ni de reconocimiento por parte de los apóstoles. Al igual que en el Antiguo Testamento, ¿recuerda? También hubo libros apócrifos y pseudoepigráficos. Igual pasó en los tiempos del Nuevo Testamento. Hubo más libros, más evangelios. Hubo otras cartas, otros documentos que fueron producidos por otras personas, pero que no eran, en realidad, la mayoría de ellos eran gnósticos. Eran hombres que estaban matriculados en las religiones de misterio de Grecia y Roma. Y la gnosis llegó a ser una corriente mística, esotérica, que mezclaba religiones orientales con filosofía griega, con religiones romanas, también con religiones griegas, y hizo la guerra al cristianismo. Pablo defiende, en su carta a Colosenses, defiende la fe en contra de los gnósticos. La primera carta de Juan también, ¿no? Entonces, de eso hablaremos un poquito más adelante. Si vamos más directamente a la formación del canon del Nuevo Testamento, vamos a ver cuatro siglos, que es el proceso de reconocimiento, no de formación. Porque ¿en qué año ya fue formado el canon del Nuevo Testamento y reconocido? ¿En qué año? Lo dije hace un momento y alguien me podría, por favor, recordarlo para todos.
En el 98.
Muy bien, año 98 ya había el reconocimiento de los libros canónicos e inspirados. ¿Sí? Entonces, vamos con el siglo primero. En el siglo primero se escriben todos los libros del Nuevo Testamento. De eso ya hablé suficiente. Siglo segundo. Se produce la lectura en las iglesias de los evangelios, de las cartas de Pablo, ya estaban, circulaban. Se produjeron también traducciones de las cartas de Pablo, de los evangelios. Hubo traducciones del griego a otros idiomas de pueblos circunvecinos de Israel y también pueblos del cercano oriente y pueblos como Egipto y su idioma, como Siria y el siriaco, como el copto y otros idiomas que gozaron de la traducción del Nuevo Testamento. Entonces, en el siglo segundo, en las iglesias se empieza a citar las cartas de Pablo, los evangelios, y entre los años 100 al 170 se dan los primeros pasos para el reconocimiento del canon. Esto es muy importante entenderlo, porque ya estaba el canon. Faltaba también dar ese reconocimiento y obviamente podríamos hablar de una formación en reconocimiento y un reconocimiento en formación del canon del Nuevo Testamento. Ahora, en el siglo segundo hubo mucha literatura que se produjo de parte de gente piadosa como gente impía. Los gnósticos eran impíos. ¿Saben qué son los gnósticos? Bueno, ahora lo voy a explicar mejor. Ejemplo, hubo un documento llamado la Didaje o Didache, que quiere decir enseñanza de los doce, más o menos en el año 100. Es una serie de 23 documentos cuyo contenido fue tomado de los evangelios de Mateo y Lucas, pero es un buen documento, pero no es inspiración divina. El pastor de Hermas, también entre el 100 al 140, es un libro alegórico, muy semejante al libro del puritano, el progreso del peregrino. Está la apología de Aristides. Papías, un discípulo de Juan, escribió un libro que se llamó Explicación de los discursos del Señor. Papías está en la época del apóstol Juan. Papías y Policarpo, dos discípulos de Juan. Usted sabe que Juan murió hacia el año 98 o 99 de la era cristiana. Fue el apóstol que más vivió años. Entonces, está también la segunda epístola de Clemente, Justino el Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano. Está la antigua versión latina, que se produjo como traducción del griego en el año 150, en el norte de África. Fue utilizada por Cipriano de Cartago. Está el Diatessaron de Tassiano, que es una armonía de cuatro evangelios, el fragmento canon muratoriano. Y bueno, así hubo una batalla contra las herejías, contra los que enseñaban mal acerca de la persona y la obra de Cristo, contra los gnósticos y contra el hereje Marción. Marción fue un gnóstico también que se distinguió por hacer un canon antes de que surgiera el verdadero canon o el reconocimiento del verdadero canon hacia el año 419 después de Cristo, que ya es el concilio de Cartago junto con el concilio de Hipona del año 393, que fueron los concilios que dieron el punto final de reconocimiento de qué libros eran auténticamente canónicos del Nuevo Testamento. Bueno, eso pasó en el siglo segundo. Ahora, en el siglo tercero, hay una temprana reunión y separación de los libros canónicos a cargo de tres grandes teólogos: Orígenes de Alejandría, Dionisio y Cipriano de Cartago, uno de los hombres fuertes de la iglesia en el siglo tercero, que era oriundo del norte de África. Entonces, se le ha llamado al siglo tercero el siglo de Orígenes, ¿no? Orígenes está entre el 185 al 254, y básicamente estos hombres fueron grandes teólogos que combatieron herejías, combatieron ahora sí voy a hablarles de los gnósticos, pero los gnósticos vienen de la palabra gnosis, que significa conocimiento. La palabra gnosis aparece en la segunda carta de Timoteo. Si usted gusta, puede mirar la segunda de Timoteo. Perdón. Creo que es en la primera, disculpen. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20 y 21. Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Voy a pedir el favor que a alguien de ustedes, un hombre o una mujer, pueda leer estos dos versículos para todos, por favor. Primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 20 y 21.
Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén.
Amén. Gracias, Estela. Entonces, ¿cuál es la falsamente llamada ciencia? Aquí la palabra ciencia en el griego es gnosis. G, empieza por G, GN, gnosis. Gnosis significa conocimiento. Los gnósticos, que era un grupo muy grande, tenían un sincretismo, un revuelto de doctrinas, de enseñanzas religiosas paganas, filosofía griega, filosofía romana, religiones de misterio. Había un sancocho muy grande. Bueno, en Colombia llamamos aquí sancocho o qué más, un salpicón. Ah, yo no sé si en otros lugares, otros países, cómo entenderían estos términos, pero era un revuelto, una mezcla de muchas enseñanzas, y decían que no por la fe se salvaba el hombre, no por la fe en la obra de un Mesías como Jesús, sino por el conocimiento secreto y místico de la realización sexual, era como el hombre se salvaba. Si usted estudia hoy los temas de a Samael Aun Beor, es el gnóstico que resucita la gnosis en tiempos modernos. Algunos dicen que era colombiano, otros que mexicano, pero lo cierto es que el nombre de él era Manuel Gómez. Pero se puso el seudónimo de Samael Aun Beor. Samael significa el rey de los demonios, o el príncipe de los demonios. Y ese nombre se lo colocó este personaje. Entonces, la gnosis fue un enemigo del cristianismo porque buscaba eliminar la enseñanza bíblica de la salvación por la gracia de Dios mediante la fe. Y así es que por eso en el siglo III se da una batalla muy grande contra todos estos herejes. Porque si usted mira esta enseñanza gnóstica, que es, trata de alcanzar, volverse un dios, igual que lo que enseñan los mormones hoy. Voy a hablarles sucintamente de cuáles eran las enseñanzas y prácticas de los gnósticos de los días de Pablo y que hoy volvieron a resucitarse mediante la nueva era de Acuario. La manera como el hombre se salva es encontrando una mujer con quien casarse, pero decían los gnósticos que para que el hombre se salvara, incluyendo a la mujer, nunca debía tener una eyaculación en la mujer o un orgasmo. El semen, el hombre lo transmutaba por la columna vertebral de manera mística, y iba cada 7 vértebras, era una iglesia del Apocalipsis. Eso es una locura, es una cosa demencial. Pero eso era lo que enseñaban los gnósticos. A eso se opuso el apóstol Pablo. Entonces iba subiendo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, las 7 iglesias del Apocalipsis. Cuando llegaba a la última iglesia, que era el cerebro, quedaba bautizado en el Espíritu Santo. Y así el hombre podía hacer milagros. Jesús fue un gnóstico, enseñaban ellos. Él tenía sexo con María Magdalena, con Marta, la hermana de Lázaro, con María y la otra María, o sea, eran como 4 mujeres. Y Jesús practicaba magia sexual, dicen. Y esta magia sexual era así como en la barrita del termómetro que todavía a veces se utiliza, que tiene un hilo muy fino de mercurio. ¿Sí me hago entender? Entonces, usted usa hoy todavía eso, probablemente. Uno usa la barrita del termómetro que tiene una punta de mercurio y con la temperatura sube más o menos el hilo. Y así era como el semen se transmutaba por la columna, iba escalando hasta llegar a ser bautizado en el Espíritu como lo fue Jesús. Y cuando llega a ese nivel, usted hace milagros. Usted puede resucitar muertos, puede caminar sobre el mar o sobre el agua, puede convertir el agua en vino, puedes de 5 panes y 2 peces sacar 24,000 panes o 30,000. Eso lo hizo Jesús porque practicaba magia sexual. Entonces, era una herejía terrible. Hoy, los centros gnósticos que hay, por ejemplo, aquí en Bogotá, en la ciudad donde yo vivo, hay cantidad de iglesias, se llaman iglesias cristianas gnósticas, y les enseñan a los jóvenes todas estas cosas que eran las antiguas orgías que se practicaban en el templo de Diana de los Efesios, que era la misma Astarte, la misma Afrodita entre los griegos, la diosa Diana, y todas eran orgías sexuales que tenían un componente místico religioso. Así es que en el siglo III fue necesario ir separando los libros para establecer cuáles eran los libros canónicos, porque había cantidad de evangelios gnósticos. Ejemplo, hoy tenemos el evangelio de Tomás, el evangelio de Judas. Usted ve, si ves televisión por cable y ves los programas que pasan sobre la Biblia en Discovery Channel, en Nat Geo, History Channel 1 y 2. Si ustedes ven estos programas, todo lo que están pasando acerca de la Biblia, todo está fundamentado en conceptos gnósticos, muy peligrosos, donde están queriendo decir que el Jesús que creemos nosotros no es el verdadero Jesús, o el Cristo que se nos enseña en el Nuevo Testamento no es el verdadero Cristo. Por consiguiente, en este siglo III, que también ocurre una persecución muy grande a través del emperador Diocleciano, es cuando hay una gran persecución contra la iglesia y la destrucción de muchos manuscritos griegos que habían sido traducidos a otros idiomas, y también Diocleciano destruyó cuanta escritura del Nuevo Testamento encontró. Entonces, en esa perspectiva, fíjese usted cómo era muy importante que se fueran estableciendo los libros canónicos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Muy importante. Una guerra contra herejías de la forma más inusitada posible, como ya había en los primeros siglos. Ahora, le voy a decir que se puso en duda la carta a Santiago, la segunda y tercera, la segunda de Pedro, y la tercera carta de Juan y la carta de Judas. Los libros evangelios apócrifos, como el evangelio según Tomás y el evangelio según Judas. Estos son evangelios gnósticos. Usted puede leerlos en internet. Ejemplo, el evangelio de Judas presenta a Jesús como homosexual y gay. Y dice que Juan era el amante de Jesús. Eso es blasfemo. Es herético. Espantoso. Por eso esos libros no fueron tomados en cuenta. Y ahora les hablaré del siglo IV, que es la fijación definitiva del canon, el reconocimiento definitivo. Pero les hablo de estas cosas porque es moneda que está circulando, es moneda común en universidades, en colegios, programas de televisión, en libros. Usted no puede ser ignorante acerca de estas cosas. Hay una batalla hoy por la verdad de las escrituras, porque los programas que yo le mencioné de televisión por cable, traducidos ahora al idioma español, están exaltando más a los evangelios gnósticos y toda esa literatura pagana y blasfema en contra de el canon del Nuevo Testamento. Ahora, lea el evangelio según Tomás. ¿Sí? Lea ese evangelio apócrifo, gnóstico. ¿Qué va a encontrar allí? Va a encontrar prácticamente la historia de que Jesús tuvo a María Magdalena como su esposa o su amante, con la cual tuvo hijos. Y esos hijos, María Magdalena y Jesús huyen de una persecución en Palestina y ellos emigran a Francia. Y en Francia tuvieron hijos, más hijos, que son la dinastía carolingia, que da origen a Carlomagno, el gran promotor y el que apoyó mucho a la Iglesia Católica Romana, y por lo tanto Carlomagno viene a ser un descendiente de Jesús. ¿Ustedes supieron algún día del libro El Código de Da Vinci, de Dan Brown? Bueno, es esa novela. Es una novela falsa, sensacionalista, sacada del Evangelio de Tomás. Por un lado, el Evangelio de Judas dice que Jesús era gay, y ahora el Evangelio de Tomás dice que se casó con María Magdalena. Entonces, también en el Evangelio de Judas hay una parte donde Jesús le mete un regaño, le da un regaño duro a un discípulo, pero lo trata casi con palabras soeces, palabras vulgares. Vemos a un Jesús extralimitado con un lenguaje nada santo. Bueno, ya en el siglo IV, Agustín de Hipona, Jerónimo de Estridón, ellos son convocados a tres concilios. El concilio de Hipona del año 393 y los dos de Cartago del 397 y el 419. Estos concilios nunca decidieron cuáles libros debían ser incluidos en el canon. Todo lo que hicieron dichos concilios fue reconocer oficialmente qué libros ya habían sido considerados inspirados y autoritativos por la misma iglesia primitiva. Entonces, es en el año 419, en el segundo concilio de Cartago, como se puso un punto final y definitivo a todas las dudas, todas las sospechas, y se zanjó de una vez por todas los 27 libros que nosotros conocemos como palabra de Dios del Nuevo Testamento, que gozan todos de sucesión profética y apostólica. Entonces, usted nunca encuentra en un libro apócrifo de los tiempos del Nuevo Testamento, ni evangelio, nunca encuentra la pureza moral, ética y la exactitud doctrinal que tienen los evangelios, las cartas de Pablo, las demás cartas apostólicas y el libro de Apocalipsis. Porque incluso el Apocalipsis de Pedro, otro Apocalipsis, hay más Apocalipsis, son libros grotescos, donde revuelven el Evangelio de Jesús con las religiones paganas de misterio. Y entonces ustedes ya ahora pueden saber que en cierta manera, aunque no fue fácil, pero eran fácilmente identificables cuáles libros realmente producidos en el siglo I hasta el año 98 eran verdaderamente los que se reconocieron desde el hasta el año 98 que se escribieron como el Apocalipsis, y eran los libros inspirados por el Espíritu Santo, tenían sanción apostólica, autoridad apostólica. Eso les quería comentar en mi última clase, queridos hermanos. No sé cuándo nos podamos volver a ver. No sé si siga eventualmente con otro curso. No lo sé, pero Dios lo sabe. Entonces, espero que este tiempo que estuvimos juntos en este curso, prácticamente durante 3 meses, haya sido de gran alcance y edificación para su vida espiritual. Estudie la bibliología. Estudie todo lo que tenga que ver con la autenticidad de la palabra de Dios, porque estamos viendo tiempos peligrosos donde Satanás, el diablo, está haciendo un trabajo formidable. Quitar de los libros canónicos la fe del creyente. Pero no se deje engañar. Sabemos que hay dinero falso, billetes falsos. Ya les he mostrado a través de este curso, no exhaustivamente, para aprender a reconocer la verdad frente al engaño doctrinal que abunda, para quitar la confianza en la palabra de Dios, canónicamente hablando, Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, me quedan 2 minutos si alguien quiere compartir un breve comentario o tiene una pregunta, este es el momento para formularla. Entonces, sería muy interesante escucharles también, estimados hermanos y hermanas. Hermano Juan David.
Bendiciones, mi hermano. Muchas gracias por este tiempo que se dedicó a enseñarnos todas estas cosas, mi hermanito. Agradecido con el Señor y con su servicio. Quería hacer una consulta, hermano. ¿Algún libro que usted nos pueda recomendar que recopile todos estos testimonios o biografías de los padres de la iglesia? De pronto, todos estos nombres que puedan ser recopilados en algún documento.
Bueno, léase la patrología de Quasten. Patrología se llama. Pero tiene que alistar su cerebro porque tiene que leerse 2.500 páginas. Pero sabe una cosa, le doy una buena noticia. Lo consiguen gratis en internet. Patrología por un especialista alemán de apellido Quasten. También puedes leer de pronto la historia de las doctrinas por Justo González o Luis Berkhoff, historia de las doctrinas. Pero bueno, y si quieres ahondar en ese tema de la gnosis, hay que conseguir un libro de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos. Es católico, pero es bueno, es bueno. Es un Los Evangelios Gnósticos se llama. La Gnosis Pagana se llama. La Gnosis Pagana y los Evangelios Gnósticos. No recuerdo el autor, pero lo puedes encontrar en internet. Y bueno, pero hablando de los padres, el primero, la patrología y historia de las doctrinas por Justo González. Bien, ¿alguien más desea un minuto?
Normalmente yo quería agradecerle mucho por el tiempo y la dedicación que tuvo para con nosotros en este curso. Pues esperamos poder aprender más de su merced en el futuro, si Dios lo permite.
Ay, muchas muy amable, Angélica. Muy amable, muchas gracias, Angélica. Sí, digo igual, también estamos para servir. Bueno, queridos hermanos, pues nos espera ahora. Bueno, para mí me está esperando un chocolate y tengo que ir a consumirlo rápido, si no se me va a enfriar. Entonces, los dejo por ahora. Dios los bendiga. Un saludo especial al hermano Charles Howard, que está en San Andrés, estando lejos, y bueno, y los demás también que están fuera de Colombia. Un abrazo muy grande y que la mano de Dios los sostenga siempre. Y recuerden, estudien, oren y testifique. Para eso estudiamos, ¿ok? Estudie, ore y testifique. Defienda la fe y ofenda con la fe también. Un abrazo, que Dios les guarde. Una feliz noche.
Muchas gracias, hermano.
Muchísimas gracias, hermano. Paz del Señor.
Con el mayor gusto. Gracias y paz, hermano. Hasta pronto. Bendiciones.
Bendiciones para todos.
Gracias a todos, hermanos.